La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza continúan en el Cairo y Estados Unidos expresa esperanza en sus avances. Un juez en Texas determina una suspensión temporal del beneficio migratorio para cónyuges de estadounidenses. Y el gobierno de Ecuador autoriza la legalización de cerca de 90.000 venezolanos que ya se encontraban en el país. Hoy es martes 27 de agosto de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La Casa Blanca niega que los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah tengan repercusiones negativas sobre las conversaciones de un alto el fuego en la Franja de Gaza. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
La Casa Blanca, a través del portavoz de Seguridad Nacional John Kirby, calificó como constructivas las conversaciones en el Cairo para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Si bien ahora las negociaciones han pasado a un nivel de grupos de trabajo, continúa habiendo avances, afirmó el equipo mediador estadounidense en Egipto. Según detalló Kirby a la prensa, en esta nueva fase de discusiones, todas las partes implicadas están representadas, incluido Hamas, y se espera que puedan resolverse detalles pendientes. En cuanto a la duración de esta fase, Kirby aseguró que es una variable que dependerá de quienes estén en la sala de negociaciones y de lo que sean capaces de lograr. En tanto, y respondiendo a las inquietudes de los periodistas, según el funcionario estadounidense, los ataques entre el Líbano e Israel no tuvieron repercusiones directas sobre el cauce de las conversaciones. Mientras en el norte de Israel aumenta el temor ante la posibilidad de una guerra abierta con Hezbollah, al tiempo que unos 60.000 residentes continúan evacuados de sus hogares. Desde el gobierno israelí lanzan un mensaje uniforme y en una sesión informativa, el portavoz de la administración israelí, David Menzer, aseguró que, aunque Hezbollah sufrió un golpe aplastante por los ataques israelíes, todavía necesitan establecer una solución más duradera.
Este no es el final de la historia. El Líbano y la organización terrorista de Hezbollah, que operan bajo la dirección de Irán, son responsables de la escalada de la situación de inseguridad en nuestro norte.
Y en Gaza, decenas de miles de civiles se concentran a orillas del mar Mediterráneo que baña la costa de Gaza. Familias huyen nuevamente del ejército israelí tras nuevas órdenes de evacuación, pese a la inexistencia de lugares seguros, y las fuerzas judías continúan llevando a cabo sus planes militares en el enclave palestino. Y la tensión crece en Cisjordania, donde en las últimas 24 horas un ataque israelí con misiles en la ciudad de Tul Karem, en la Cisjordania ocupada, mató a 5 palestinos, incluidos 2 menores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Buenos Días, América, abordamos otro tema importante. El juez de distrito Jabe Campbell Barker anunció una suspensión temporal al programa anunciado por el presidente Joe Biden en junio que podría beneficiar a unos 550.000 inmigrantes entre cónyuges e hijos de estadounidenses sin estatus legal a lograr una regularización inmigratoria, una medida que fue impugnada por 16 estados encabezados por fiscales generales republicanos. Los estados acusaron a la administración de pasar por alto al Congreso con, según dijeron, propósitos políticos flagrantes. Uno de los estados que lidera la impugnación es Texas, que en la demanda afirmó que el estado ha tenido que pagar decenas de millones de dólares anuales, desde atención médica hasta la aplicación de la ley, debido a los inmigrantes que viven en el estado sin estatus legal. La orden judicial, que durará 2 semanas, pero que podría extenderse, se produjo produce una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional comenzara a aceptar solicitudes, y en su determinación, el juez Baker escribió textualmente: las reclamaciones son sustanciales y justifican una consideración más minuciosa de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha. El juez Barker estableció un cronograma que podría producir una decisión poco antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre o antes de que un presidente recién elegido asuma el cargo en enero. Barker dio a ambas partes hasta el 10 de octubre para presentar informes en el caso.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Según el Centro de Investigación Pew, con sede en Washington, D.C., desde el 2020 los estadounidenses de origen asiático son el grupo de votantes elegibles de más rápido crecimiento en Estados Unidos. De hecho, en el 2022, California tuvo la mayor cantidad de votantes estadounidenses de origen asiático elegibles, seguida por Nueva York y Texas, donde en algunos condados, como Fort Bend, representan más del 21% de la población. Se estima que 15 millones de asiáticos estadounidenses pueden votar, sin embargo, y por una cuestión de diferentes procedencias y raíces, unificarlos ha sido difícil. La participación electoral vio aumentos récord en las últimas dos elecciones presidenciales y estadísticamente más estadounidenses de origen asiático se consideran demócratas más que republicanos. Una de las razones es que más de la mitad de los votantes de origen asiático son inmigrantes. La candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, tomó nota del tema y recientemente lanzó dos anuncios dirigidos a los asiáticos. Richard Murray es investigador principal de la Universidad de Houston y marca que la diferencia son las políticas migratorias de los republicanos.
Muchas de sus políticas no solo apuntaban a la inmigración legal de México o Sudamérica, sino que también restringían la inmigración legal.
Aún así, una encuesta de este año a votantes asiático-americanos encontró que el 22% se identifica como republicano y que el 31% se identifican como independientes, pero por otra parte, el 42% dice que no ha sido contactado por un político o un partido político. En las últimas elecciones presidenciales, cerca del 60% de los asiáticos estadounidenses votaron y los activistas políticos afirman que entablar relaciones con los nuevos ciudadanos y educarlos sobre el proceso político los movilizará para que se involucren.
En tanto, una investigación de la Fiscalía en Texas busca determinar si hay extranjeros inscritos para votar en las elecciones de noviembre violando las leyes estadounidenses. Laura Sepúlveda informa.
Una denuncia de que organizaciones estarían inscribiendo a extranjeros para votar en noviembre ha llegado a oídos de las autoridades tejanas.
Los tejanos están profundamente preocupados por la posibilidad de que organizaciones que dicen ayudar con el registro de votantes estén registrando ilegalmente a no estadounidenses para participar en nuestras elecciones.
Señaló el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Expertos en política tejana dicen que se trataría de irregularidades muy inusuales.
La política de este asunto requiere que los funcionarios electos, en su mayoría republicanos, busquen casos de fraude electoral en donde hay muy, muy poco y que a menudo se presentan de manera sensacionalista como algo más de lo que es, que suele ser un error rutinario por parte del votante.
En 2020, Donald Trump aseguró que fraude electoral había dado la victoria a Joe Biden. Denuncia que fue desestimada en instancias judiciales en varios estados. Paxton además relacionó esto con la entrada de migrantes por puertos irregulares.
La administración Biden-Harris ha inundado intencionalmente nuestro país con inmigrantes ilegales, y sin las garantías adecuadas, los ciudadanos extranjeros pueden influir ilegalmente en las elecciones a nivel local, estatal y nacional.
El Centro para Justicia Brennan destaca que no solo es poco común la participación electoral de extranjeros, sino que en el caso de personas indocumentadas, normalmente evitan interacciones con el gobierno, exponiéndose además a multas cuantiosas y tiempo en prisión, o en algunos casos a deportaciones o complicaciones en procesos de naturalización. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El candidato presidencial de Venezuela, Edmundo González, es citado a declarar por segunda vez por la Fiscalía de ese país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Por segunda vez, la Fiscalía de Venezuela citó a declarar al candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia respecto a una investigación penal por la publicación de las actas electorales que, de acuerdo a la oposición, demuestran su triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio. González Urrutia, que no acudió a la primera citación prevista para el lunes y que, según la boleta divulgada por el Ministerio Público, debe comparecer hoy, dijo en un video que no cuenta con garantías.
Precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas.
La boleta de citación, que no precisa si el líder opositor es llamado a declarar en calidad de testigo o de imputado, advierte que se investiga la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. En varias ocasiones, el gobierno ha señalado a González Urrutia y a la líder opositora María Corina Machado de promover actos violentos en el país. En tanto, Juan Carlos del Pino, uno de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que se ha mantenido en la clandestinidad desde las elecciones del 28 de julio, denunció diversas irregularidades durante las elecciones presidenciales y se refirió a la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados a través de un comunicado que divulgó en sus redes sociales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, más de 90.000 venezolanos serán regularizados en Ecuador por decreto del presidente Daniel Noboa. El informe con Giselle Jácome.
Un visado de residencia temporal por excepción será entregado a los venezolanos que han ingresado en territorio ecuatoriano. Es una amnistía migratoria para aquellos que aún no han participado en un proceso anterior de regularización. No tendrán que pagar multas por encontrarse en irregularidad migratoria y puede facilitar la reunificación de las familias. Osvaldo Landa, ciudadano venezolano residente en Ecuador, señala.
Las personas que están aquí y que van a optar a este trámite migratorio de esta visa no necesitan nada del gobierno venezolano. Ya son personas que el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio del Interior, saben que entraron al país, saben por dónde entraron, quiénes son, porque el registro de permanencia migratoria así lo indica.
El proceso puede tardar hasta 8 meses y el Ministerio del Interior es el responsable de exigir los requisitos, entre los que están no tener antecedentes penales dentro del país ni en otros, también que ya se encuentren dentro del Ecuador, pues no aplica para quienes quieren ingresar en estos días. Luis Magallanes, representante de Voluntad Popular en Ecuador, aclara.
Dentro de los documentos que se van a solicitar son los pasaportes y las cédulas con hasta 5 años de caducidad. Es importantísimo que tengan esos documentos a la mano para poder acceder al proceso.
En Ecuador residen más de 450.000 ciudadanos venezolanos y se calcula que 100.000 están en condición irregular. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos informando en Buenos Días América. El estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, está experimentando una serie de incendios forestales y la sospecha es que se trata de un acto criminal. Edgar Marciel tiene los detalles.
Al menos 48 ciudades en el interior de São Paulo están en estado de emergencia, aunque ya no hay focos activos de incendio. La sequía y el calor han sido determinantes para la propagación de las llamas que se intensificaron en el último fin de semana. La Policía Federal también está investigando la posible acción de incendios provocados. Al menos 3 personas ya han sido arrestadas, todas ellas sorprendidas prendiendo fuego en áreas secas con mucha cobertura vegetal. El secretario nacional de Defensa Civil, Volney Wolf, dice que los daños causados por el fuego superan 1.000 millones de reales. Además, hace un llamado a combatir la deforestación ilegal que podría estar relacionada con los incendios.
Precisamos resaltar muy fuertemente.
Los empresarios rurales que operan en estas áreas deben ser conscientes de que Brasil ya tiene suficiente tierra productiva y querer expandir estas tierras podría llevarnos a perderlo todo. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares apresuradamente. La Voz de América habló con Elaine, residente de Ubarana. Ella y su esposo pasaron por momentos de angustia. En su propiedad, el fuego estuvo a punto de alcanzar su casa.
El fuego llegó a 30 metros.
El fuego llegó a 30 metros del cilindro de gas de mi hija. Pero Dios nos bendijo porque no explotó. Según el Centro Nacional de Monitoreo de Desastres Naturales, 16 de los 26 estados brasileños están enfrentando el periodo más seco de los últimos 40 años. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y el gobierno de Bolivia asegura que tiene los precios más bajos y estables de la canasta familiar respecto a otros países de Sudamérica, aunque expertos revisan el contexto y advierten sobre el impacto en la economía. Fabiola Chambi con detalles.
El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Molinedo, informó que Bolivia tiene los precios de la canasta familiar más accesibles y estables respecto a países vecinos como Argentina, Perú, Brasil, Paraguay y Chile, comparando algunos productos como la papa, tomate, arroz, azúcar y carne de pollo. Sin embargo, el analista económico Marcelo Rocha explicó a La Voz de América que si bien hay factores que favorecen a la producción y por tanto a los costos, hay otros aspectos que se deben considerar, pues impactan negativamente en la economía del país.
Bolivia tiene los precios bajos en el sentido de que las subvenciones comienzan, ¿no?, por el diésel y gasolina y la estabilidad cambiaria que reduce los costos de ciertos productos o maquinaria importada que también hace más competitivos esos productos, pero esto en detrimento de la economía pública.
En este contexto, el gobierno anunció que prepara un decreto supremo para hacer frente al contrabando. Mientras tanto, medios de comunicación locales reflejan desde hace semanas la preocupación de los compradores en los mercados populares por el incremento de precios de varios productos. Sin embargo, el presidente Luis Arce dijo el lunes durante un acto público que esto se debe a una especulación de las vendedoras.
Nuestras hermanas que venden en los mercados suben alto, son pretexto del dólar. ¿Cómo afecta, pues, el dólar a la producción de tomate, de cebolla, de habas, de papa?
Por otro lado, la caída del precio internacional de la soya, un producto esencial en la economía agrícola boliviana, pone en alerta al sector, que advirtió con una menor siembra para la campaña de verano 2024-2025. Según el Instituto Nacional de Estadística, la exportación de soya y derivados en el primer semestre alcanzó más de $503 millones, una caída del 31,8% en comparación a los más de $738 millones en igual periodo del año pasado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Los líderes de las naciones insulares del Pacífico se encuentran en Tonga para su reunión anual y durante su participación, el secretario general de la ONU instó a salvar la región para salvar al mundo de la crisis climática. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a salvar la región del Pacífico para salvar al mundo de la crisis climática durante su participación en la sesión inaugural del Foro de las Islas del Pacífico que se celebra en Tonga, en Oceanía. El secretario Guterres destacó el conocimiento ancestral del mar de las comunidades de las islas de la región y lamentó que la humanidad trate al océano como una cloaca, asfixiando la vida marina con plástico y que solidifique y caliente en sus aguas, acelerando la subida de nivel. Según la transcripción textual de su discurso publicado en el portal de la ONU, el secretario general precisó que las decisiones que tomen los líderes mundiales en los próximos años determinarán el destino en primer lugar de los isleños del Pacífico, pero también de todos los demás. El máximo representante de la ONU también instó a la cooperación internacional financiera y técnica para esta región y en su discurso dijo textualmente, dicho de otro modo, si salvamos el Pacífico, salvamos al mundo. Los Estados insulares del Pacífico tienen el imperativo moral y práctico de llevar su liderazgo y su voz a la escena mundial. De esta manera, el titular de la ONU hizo eco de los reclamos del Foro del Pacífico, que reúne a naciones y territorios insulares vulnerables a la subida de las aguas que provoca la pérdida de sus terrenos, la contaminación de sus acuíferos y que piden más acción contra la crisis climática. A la vez, el secretario general de la ONU insistió en la simpleza del plan de supervivencia del planeta basado en la transición justa para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, Novak Djokovic emprendió su intento por una cifra récord de 25 títulos de Grand Slam y empató a Roger Federer con su victoria número 89 en el Abierto de Estados Unidos al derrotar el lunes 6-2, 6-4, 6-4 al moldavo Radu Balbot con una manga gris para cubrir la rodilla derecha que se operó a inicios de junio. Djokovic jugó por primera vez desde que se adjudicó la medalla olímpica de oro hace 3 semanas en los Juegos de París, el último gran logro que faltaba en su extraordinario palmarés. El serbio de 37 años quedó con un récord de 18-0 en la primera ronda en Flushing Meadow y dejó en 89-13 su hoja de vida por el torneo de superficie dura. Se ha coronado campeón 4 veces en Nueva York, incluyendo el año pasado. Y en NASCAR llevará su Elite Cup Series del ámbito internacional para la primera carrera con puntos fuera de Estados Unidos con una parada en la Ciudad de México. La Cup Series tendrá una fecha en el histórico Autódromo Hermano Rodríguez, donde NASCAR y los funcionarios de la pista darán una conferencia de prensa este martes para anunciar la carrera del 15 de junio, según dijeron responsables del circuito. La serie Xfinity, segunda división de NASCAR, y NASCAR México participarán ese fin de semana. La Xfinity Series corrió en México entre 2005 y 2008 y las estrellas actuales de la Cup Series, Kyle Busch, Denny Hamlin y Martin Truex, fueron ganadores durante el lapso de 4 años. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. It ends with us. Todo se acaba con nosotros. Es otra de las películas estrenadas recientemente en Estados Unidos, protagonizada por Blake Lively, que hace el papel de propietaria de una floristería, y Justin Baldoni. El filme es una adaptación de la novela de Colleen Hoover de 2016. It Ends With Us tiene lugar en Boston, Massachusetts, y ha sido calificada de un melodrama donde se mezcla lo romántico, el trauma generacional y el tema de la violencia doméstica. Shogun de FX logró 25 nominaciones al premio Emmy, de alguna forma aprovechando la ausencia de series del año pasado como Sucesión, The White Lotus y The Last of Us. The Bear, que puede verse en Hulu, obtuvo 23 nominaciones, entre ellas para actores y actrices invitados como Jamie Lee Curtis y Olivia Colman. El Emmy será entregado, como dijimos, el 15 de septiembre. Six regresa a Washington como parte de la serie Broadway at the National. El musical sobre las 6 esposas de Enrique VIII se presentará en noviembre en el Teatro Nacional, días después del show sobre la vida y música de George Michael. Son 500 años de historia adaptados al público contemporáneo. Six ganó 23 premios en la temporada de Broadway 2021-2022, incluyendo un Tony por mejor partitura original, letra y música. Taylor Swift está celebrando otro momento histórico. Sus álbumes The Tortured Poets Department, Lover, 1989 versión Taylor, y Midnights sobrepasaron el 1 millón de unidades en ventas en Estados Unidos en lo que va de 2024. Más música. Doobie Brothers se presenta esta noche en Omaha, Nebraska, y el jueves en Denver, Colorado. Y especialmente para los amigos en el corredor Washington-Baltimore, Philly y más allá, la banda Chicago estará en el Lyric de Baltimore noviembre 3. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.